UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenido a La Cultura Escondida, un espacio de cultura de la UMH, donde vamos a estar de charreta Juli y yo contándote hoy algo que ha salido en todos nuestros programas, que es...
Las redes sociales.
Las redes sociales.
Ya tocaba dedicarle un espacio, ¿verdad? Solo a esto.
Eso es. Pues sí, vamos a hablar de las redes sociales, de cómo nos manipulan y, bueno, de muchos aspectos que tienen que ver con estas formas de comunicación.
Y de vida.
Efectivamente. Pues mira, para empezar la charla, yo me quise poner un poco las pilas y me estuve viendo en YouTube, mi red social favorita.
Y fuente de conocimiento.
De conocimiento, sí. Me vi una charla TED súper interesante, que luego dejaremos el link para que la gente pueda acudir a ella y verla, porque de verdad merece la pena. Donde en esta charla nos decían que en 2019 desbloqueamos la pantalla del móvil unas 150 veces al día. Eso quiere decir una vez cada 6 minutos durante las horas que estamos despiertos. Eso es una barbaridad.
Eso es una barbaridad. Y te digo más, veo 2019 y, claro, luego pienso en 2020, el año de la pandemia, que estábamos en casa metidos todo el día y nuestra única comunicación con el exterior eran las redes sociales en muchos casos.
Sí,
quiero ni imaginar la media esos días de confinamiento.
Sí, además, justamente en un momento en el que la humanidad se siente más sola que nunca, cuanto en realidad es cuando más conectados estamos.
Sí, correcto. Esa era la razón de ser, la razón de existir de las redes sociales, en realidad. Comunicar a las personas, acercar a las personas, ¿no?
Sí, sí. Y si bien en otros programas hemos hablado de que gracias a las redes sociales, pues por ejemplo, movimientos como el Me Too o el Black Lives Matter...
Sí, sí, muy bien
dicho. He dudado al decirlo.
Sí, pero lo has dicho genial.
Sí, pues gracias a las redes sociales son movimientos que cogieron mucho auge y han podido llegar a más y más gente. Luego tiene una contrapartida y un punto negativo, que es la cantidad de tiempo que nos tienen enganchados y de cómo nos manipulan y cómo de alguna forma nosotros estamos vendiendo toda nuestra información personal a este tipo de medios que juegan con ella, claro, en su propio beneficio.
Correcto, al final el motivo, el objetivo de todas estas redes sociales es bombardearnos continuamente con publicidad, para que compremos cosas, para que consumamos cosas. Al final, la razón de existir es esa, es la venta de productos X, de productos o de servicios, por supuesto, al usuario, porque realmente las redes sociales no son gratis.
No, es gracias a nuestra... De hecho, es que cuando nosotros vemos que algo se supone que es gratuito, es cuando más bajamos nuestra guardia y es como, ah, gratis, venga, voy a usarlo. Y no pensamos en qué es lo que estamos dando nosotros a cambio, porque gratis no hay nada.
No, además leí hace tiempo, yo creo que es una frase que hemos leído muchos, que si algún producto alguna vez lo encuentras gratis, es porque realmente el producto eres tú.
Claro, efectivamente. Sí, y todo esto nace de la premisa de que en un principio se suponía que en Internet todo era gratuito, pero no. O sea, claro, surgió entonces la publicidad y recaudar de esos anunciantes recaudaban de esa publicidad, y luego fue la venta de esos datos personales, con todo el revuelo que ello ha supuesto, una vez ha salido a la luz, pues todo lo que pasó con Facebook, cuando salió a la luz, que vendían nuestros datos.
Y sigue pasando.
Y sigue pasando, efectivamente.
Sí, porque de hecho, hace poco Facebook fue de nuevo citada a declarar, bueno, en este caso Mark Zuckerberg fue de nuevo citado a declarar en el Congreso, creo, de Estados Unidos, no sé si es el Congreso o el Senado, sinceramente no lo sé, a declarar de nuevo, porque han salido de nuevo escándalos o han salido de nuevo filtraciones en las que Facebook continúa vendiendo datos más allá de cualquier tipo de regulación a terceras empresas.
Y de hecho Facebook otra vez está en el ojo del huracán, porque esta semana o la semana pasada, ya no recuerdo, ha salido una ex empleada, ha traído a la luz que realmente Facebook utiliza, o sea, Facebook sabe perfectamente que todo ese contenido que es violento o que nos incita a... Es que no recuerdo muy bien cómo era la noticia, pero todo ese contenido que es malicioso, digamos, alimenta a la gente, y la gente se pasa más tiempo conectada en Facebook o en las redes sociales de Facebook, cuanto peor es lo que está viendo.
Correcto, sí, entiendo que movido por el morbo, ¿no? En
efectivamente,
muchos casos.
Sí. Y además hacen mucho uso de que nosotros somos voyeurs, nos encanta cotillar la vida de los demás. Y bueno, pues ahí nos tienen enganchados con esas notificaciones emergentes, preciosísimas, que nos llaman la atención en todo momento, con esos soniditos, para que tú estés más tiempo ahí conectado.
¿Nos podemos considerar haters de las redes sociales?
Yo lo he sido siempre, pero es verdad que consumo muchísimo YouTube, muchísimo Pinterest, o sea, no sé la cantidad de... Es que además Pinterest la utilizo por mi trabajo y es increíble, o sea, yo, menos mal que no me meto todos los días, pero cuando me meto es increíble, es que no puedo parar.
Pinterest leí que un gigante del comercio electrónico diría que Alibaba estaba detrás de comprar Pinterest para convertirlo, palabras textuales, en... la máquina de venta definitiva.
¡Ostras! Flipa.
Así que está ahí en el punto de mira. Ya, si ya de por sí es bastante malicioso Pinterest y parece como muy inocente.
Sí, lo parece, pero para nada.
Para nada.
Y además, en los últimos tiempos, ahora te meten una cantidad de publicidad. Es que lo saben todo de nosotros.
Lo saben todo. Fíjate que yo una vez...
Yo me he hecho un tablero que es comprar. me he metido ahí la publicidad que me van mandando los cabritos.
Pobres, que se lo pones en bandeja.
Sí, es que... Pues con respecto a lo de las redes sociales que estábamos diciendo, en realidad ellos compiten entre sí para ver quién capta más tu atención. Y algo que me ha parecido muy curioso ha sido la frase que dijo el dueño de Netflix, de que ellos quieren que tú pierdas el sueño. Porque cuanto menos duermes, más estás consumiendo series o cine en su plataforma.
Correcto.
Es que es increíble. Ahora, a mí esto me parece, vamos, que algo que atenta completamente contra tu salud, vamos.
Es que realmente estamos viviendo una época, no sé si esto va a ir a más o realmente se puede mantener en el tiempo, en el que no podemos estar más de... No podemos, en el sentido en que es imposible estar más de, no sé, 3 minutos sin recibir ningún tipo de publicidad. ¿Vale? Porque antes, claro, encendías la televisión y recibías la publicidad a través de la televisión, o las vallas publicitarias, etc. Pero ahora tú lo tienes en tu móvil, en tu herramienta de trabajo, en tu herramienta de socialización, tienes toda la publicidad.
Sí.
Que te está bombardeando directamente para que compres, para que consumas.
Sí, además el móvil, que es un súper ordenador portátil, bueno, lo es en esta charla TED que te comentaba antes, lo explicaban muy bien. Tenemos un superordenador portátil que lo es todo. Es linterna, es despertador, es ordenador, es editor de textos. Lo tienes todo ahí. Y claro, es una fuente de lluvia de publicidad continua.
Correcto.
Luego, otra cuestión que es curiosa. Bueno, voy a comentar un poco cómo funciona el tema de las redes sociales, sobre todo por TikTok. Mira, el otro día le pregunté a mis alumnos, que yo soy docente en Bellas Artes, les pregunté qué plataforma utilizaban más y resulta que todos utilizaban Instagram y no utilizaban TikTok, y me pareció muy curioso. Yo también TikTok lamentablemente consumo mucho.
Lamentablemente o no.
Sí, pero bueno, que eso ha sido de hace uno o dos años aquí. Vamos. Bueno, pues la cuestión es que realmente las redes sociales son muy, muy listas. Bueno, hay estudios neurocientíficos de cómo funcionan y cómo van a hacer que nosotros consumamos más, y funciona por lo siguiente. Resulta que las redes sociales, así como el azúcar, las drogas, el alcohol, lo que hacen es generar en nuestro cerebro mucha más dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que lo que nos hace es que se encienda nuestra área de la recompensa en el cerebro, cuando se genera placer. Entonces, esta dopamina actúa como neurotransmisor y funciona de la manera que nos tiene motivados. Es la motivación, que en una dosis sana de dopamina estaría bien. ¿Qué pasa? Que nosotros, conforme vamos consumiendo cada vez más redes sociales, necesitamos, ante ese estímulo, más dopamina. Ajá. Y cuanta más dopamina generamos, menos respuesta genera nuestro cuerpo a ella. Necesitamos cada vez más cantidad de dopamina. Y llega un momento en el que estamos completamente desmotivados de cualquier cosa y necesitamos esa dosis artificial de dopamina, con lo cual nos pasamos muchísimo tiempo conectados. También pasa con los videojuegos, porque sí, necesitamos ese logro, esa recompensa que nos va a dar ese chute de dopamina. Entonces, claro, plataformas como TikTok, si está funcionando tan bien, es porque han sabido leer muy bien cómo consumimos esta dopamina. Entonces, son vídeos de un minuto, es digamos una información muy rápida, que bueno, es información de todo tipo, porque hay cada porquería en esa plataforma, que es brutal.
Sí,
o sea, hay cada cosa.
Sí.
Entonces, claro, por eso funciona también, porque nos tiene horas enganchados. O sea, es fácil que te metas en TikTok y como poco has perdido media hora y dices, ¿qué hago con mi vida?
Completamente. Hay una canción de Zahara, sí que a ti te gusta mucho, Laos,
sí.
Que dice que somos junkies del cariño ajeno, que necesitamos el abrazo del extraño o el agrado del extraño. Es una canción muy interesante, se llama Taylor, os digo por si la quieres escuchar, que habla precisamente de las redes sociales. Súper interesante la letra.
Sí.
Es eso, cómo hemos vendido, cómo hemos hipotecado nuestro bienestar, en muchos casos, a cambio de unos pobres likes, ¿no? En muchos casos.
Lamentablemente es así. De hecho, cómo nos gusta exponer nuestra vida, una vida ficticia, preparada, porque cuando tú te haces una fotito siempre estás buscando el mejor ángulo, que se note, que te lo estás pasando bien, o a lo mejor quieres poner un momento que retrata algo más difícil en tu vida. Pero bueno, por lo general siempre mostramos lo que queremos mostrar.
Sí.
Y por otro lado también consumimos eso mismo, esa parte también tan estética de otras personas. Y al final acabas sintiendo que tu vida está vacía. Porque claro, o sea, ves lo maravilloso que es la vida de los demás y tú dices, ¿y la mía?
Claro, y en esos casos muchas veces me pregunto exactamente qué es lo que buscamos de los demás. Porque esa aprobación, porque en muchos casos lo que tú quieres es dar envidia, ¿no?, a tus seguidores. En plan, yo estoy aquí o yo tengo este tipo de vida y tú no, ¿no?
Nos gusta gustar. Claro.
Y nos van a odiar, ¿no? Porque si estás tan estupendo siempre, incluso recién levantado, estás guapísimo, sí. Y siempre estás de viaje en Mykonos, la gente al final te va a pillar un asco y no va a poder contigo.
Eso estaría bien que alguien que supiera más de antro... Uy, no me sale la palabra...
Antropología,
gracias. Que nos lo explicase, pero creo que tiene que ver mucho porque siempre, digamos, en los tiempos más remotos de la humanidad necesitábamos un líder y necesitábamos vivir en grupos sociales y seguir a ese líder.
Uh-huh.
Claro,
follow
the leader, sí. Y de alguna manera yo creo que eso es un poco el reflejo de las redes sociales, ¿no? El que tú quieras que la gente, gustarle a la gente y que la gente te siga, es un poco esa supervivencia, ¿no? Que...
Sí, en este caso, por supuesto, te consideras, esas personas que tienen millones y millones de seguidores y gran influencia en el mundo de la moda, en el mundo de los viajes, lo que hablábamos antes, en el mundo de lo que sea, de X, obtienen un placer, la dopamina de la que hablabas antes, se convierten en líderes, pero me parece que son líderes efímeros y esa felicidad en muchos casos es algo fugaz.
Completamente.
Es decir, duran mientras duran los likes, luego ya tienes que volver otra vez a generar nuevo contenido y otra vez vuelve a empezar esa rueda, ¿no?
Sí.
Son una especie de subidas y bajadas, ¿no? Es una felicidad senoidal, ¿no? Que sube y baja.
Sí. Además, lamentablemente, es algo que tú cuando te acostumbras a que tienes tantos me gustas, vas a querer y conforme vas teniendo más, quieres más. Pero claro, eso es algo difícil de sostener en el tiempo. Puede que tu contenido deje de interesarle a los demás, que no estés en la cresta de la ola o que sea demasiada presión para ti. Y eso al final supone en que no puedas sostener esas causas y condiciones o esas circunstancias y te lleva a sentirte peor y te sientes mal.
Correcto. En ese estado de sentirse mal se encuentra la gran mayoría de usuarios. No hablo de los grandes influencers. No es que no me gusta esa palabra, la verdad, pero bueno.
Pero bueno, al final se ha instaurado en nuestra sociedad.
Digamos que el común de los mortales sentimos cierto desapego de las redes sociales. No generamos contenido. No generamos contenido porque tenemos esa presión de no gustar a nuestros amigos, a nuestros conocidos o a nuestros seguidores. Y he leído no es que me haya metido en las oficinas de Facebook, pues Facebook está, digamos, estudiando el poder cerrar, en cierta manera, hacer, digamos, mundos más pequeños nuestras interacciones en Facebook, de tal manera que nos volvamos a sentir cómodos en ese, en esa burbuja, no sentirnos tan expuestos. ¿Me explico? Es decir, intentan, digamos, que tu contenido no se viralice tanto, pero que sigas generando contenido. Porque al final, claro, tú subes contenido en confianza porque están tus amigos, por ejemplo. Tus amigos, tu familia, etcétera. O gente conocida, ¿no? Y esa gente que tú conoces reacciona a tus actividades. Es decir, que se genera un tráfico y se genera un contenido de interés. Porque al final eso, estás viendo cosas de gente que conoces. ¿Vale? Pues fotos del bebé de tu prima del pueblo y tal, que te pueden interesar más o menos. Pues Facebook está trabajando en eso, en cerrar nuestra red social. O sea, nuestra red social en el sentido...
que no te conozca tanta gente, ¿no?
Correcto.
Que, claro, sí, sí, sí. Porque además les interesa que tú estés siempre intentando... crecer,
correcto,
digamos, y,
claro,
y eso es estar más tiempo metido en esa red social.
Correcto, correcto. De hecho, ya se intentó eso. Hubo redes sociales que nacieron con el ánimo de mantener parcelas separadas y fracasaron. Recuerdo Google Plus, no sé si la recuerdas tú. Google intentó
Google Plus,
meterse
no,
en las redes sociales y sacó una red social que era Google Plus y se basaba en círculos. Es decir, tenías un círculo de amigos, un círculo
es
de,
cierto, ostras,
de
es
familia
verdad.
Y había contenido. Perdón, había contenido.
Esto fue hace mucho tiempo, de
hace
hecho.
Bastante
fueron
10 años
sí,
aproximadamente.
O a lo mejor un poco más, sí.
Pues la idea era realmente muy buena porque había contenido que tú querías compartir con tu familia, pero no querías compartir con tus amigos, quizá, o viceversa. Mucho más común compartir contenido con tus amigos que no querías que viese la familia o que no querías que viesen gente conocida. Y estaba muy bien estructurado en círculos sociales. Es decir, podías compartirlo para todo el mundo o compartirlo para ciertos aspectos de tu
sí,
vida
recuerdo,
social.
Sí, sí.
Al final pasó lo que tenía que pasar y era que la gente tenía tanto afán de crecer y de tener más amigos y de tener más tal como en el resto de redes sociales que al final murió esa red social porque realmente no pudo mantener su propósito de acotar los círculos.
Ah, fíjate, fíjate.
Claro, la gente publicaba tanto contenido o se exponía tanto con el afán de gustar y de llegar a más gente que realmente el hecho de cerrar aspectos sociales dejó de funcionar.
¿Qué fue?
Y esa red social se fue al garete. Sí que es cierto que quizá hacía lo mismo que hacía Facebook, pero un poco diferente. Y claro, mover a todos tus contactos ahí pues tampoco merecía la pena.
Claro, de hecho recuerdo, ahora que me comentas todo esto, sí que recuerdo que vi esa red social y tal, que sería ya por el 2010, cuando fue el boom también de Facebook.
Correcto.
Claro, que Facebook antes de llegar a España, en Inglaterra era un boom brutal. Bueno, supongo que en Estados Unidos también.
Correcto, correcto.
Sí, sí, sí. Es que al final, es muy curioso, ¿no? Es como el tema de estas aplicaciones de buscar pareja, que al final lo que buscan es que no encuentres.
Claro.
Es decir, te mantienen un montón de tiempo ahí dentro, pero lo que quieren es que tú estés ahí dentro cuanto más tiempo mejor y que no encuentres parejas afines. O a lo mejor se crean esos falsos perfiles de gente que contacta contigo, tú pagas para poder conocerles o para poder chatear y luego son perfiles falsos que nunca te van a dar una respuesta. Es que de verdad me parece
claro,
un morro.
El negocio de esas aplicaciones de... Iba a decir de buscar pareja, pero en muchos casos de conocer gente, ¿vale? De conocer gente a nivel romántico, ¿vale? En el sentido amplio. Realmente quieren lo que tú dices, que no encuentres pareja, que no te vayas nunca. Claro, si encuentras una pareja maravillosa, perfecta, estupenda para ti, te vas de Tinder o de la aplicación que sea.
Bueno, y esta, ¿te has oído esta noticia? Es que no la recuerdo y la verdad es que no me he acordado de prepararlo para el programa. Hubiera estado muy bien, pero no me he acordado. Esta nueva red social, creo que se llama Horizon, que va a salir, que creo que es de Amazon, puede ser, que se va a vender un poco como si fuera un Matrix, que tú te pones unas gafas de realidad virtual O vas a ver a la gente como hologramas. Es que no me acuerdo para nada.
Un poco,
o sea,
como Second Life en su momento.
Pues supongo, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo era la noticia, pero vamos, o sea, ya es el colmo de ¿para qué te vas a mover de tu casa si puedes ver rollo holograma a tu colega al lado y podéis poneros a jugar un videojuego online? O sea, quiero decir, y bueno, el tema de los videojuegos y las plataformas de videojuegos son otros que se aprovechan de toda esa dopamina.
Claro. Sí, eso es caso aparte.
Sí, sí.
Desde
sí.
luego. Pero no lo había oído eso. O sea, me parece un poco como la peli de Ready Player One. No sé si la has visto.
No.
Bueno, pues va un poco por ahí. Es decir, es una vida virtual en la que hay videojuegos. Más. Es decir, hay más cositas y tal. No es un peliculón, pero bueno, igual te interesa a ese nivel. Vale.
Pues, a ver, estoy buscando mientras me contabas esto. Facebook destina 10 millones de dólares a los creadores, a la plataforma social Horizon. Bueno, pues sí, parece ser que algo así. Sonaban campanas. No voy a leer la noticia ahora, pero bueno, está ahí para que nuestros
oyentes... Mira, esto te va a gustar. ¿Sabes quién ha sacado una red social también?
Madre mía. ¿Quién?
Donald Trump.
¡Ay!
Ha sacado una red social. Porque claro, como las redes... Y ahora voy a introducir aquí otra cosilla. Como las redes censuran la verdad que él tiene, pues ha fundado una red social, porque de hecho Twitter le baneó la cuenta, claro, por
sí,
incitación
sí, sí.
al odio.
Sí, sí, sí. Bueno, por incitación al odio, y ya cuando estaban ahí Biden y él luchando por el poder, todo lo que ponía Donald Trump se lo bajaban, en plan de
claro.
No puedes decir que eres
claro,
el presidente.
Pero,
que
correcto, claro, es que sí, eso provocó luego el asalto a la Casa Blanca.
Sí, sí.
Y ahora quiero introducir una cosa, y es el cómo utilizamos las redes sociales en muchos casos para informarnos, ¿no? Uh-huh. Porque algunos tenemos la sana costumbre de leer periódicos de diferentes espectros, dentro del espectro político, intentamos movernos un poquillo para sacar la media, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Twitter, hace poquito, ha admitido que por algún motivo se le da más visibilidad al contenido de derechas.
¡Ay, sí, sí, sí! He visto la noticia.
¿Lo has visto?
Sí.
Es decir, que lo que vemos viene, claro, viene de unos algoritmos y demás, se le da más bombo a cierto tipo de contenido. Se hizo un estudio, ¿no? Hicieron un estudio interno en Twitter y, digamos que investigaron cuál era el alcance de políticos de diferentes partidos en varios países. Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido. Y el estudio concluyó que en todos estos países, excepto en Alemania, por algún motivo, los tweets publicados por políticos de derechas tenían más repercusión que cualquier otro grupo, o cualquier otra ideología.
Increíble.
Sí, es muy curioso.
Es que es una manipulación total.
Y según Twitter, según creo que Jack Dorsey, el fundador de Twitter, decían que realmente ellos no saben por qué. Están
es
investigando.
Un algoritmo.
Claro, es el algoritmo. No saben por qué el algoritmo se comporta así. O por qué el contenido de ideología conservadora tenía más repercusión.
Sí, de hecho, que yo creo que era Twitter también, la verdad es que no lo recuerdo, que tenía mucha más relevancia los posts que ponía la gente blanca hetero que cualquier otro tipo de persona que utilice la red social. Vamos, no sé cómo aprenderán las máquinas, pero es increíble.
¿Qué les estamos enseñando?
¿Qué les estamos
por el
enseñando?
Amor de Dios.
Sí, sí, sí.
Y quería introducirte también al hilo un poco esto de informarse en las redes sociales del efecto de la verdad ilusoria. ¿Lo conoces?
Suena muy bien. Ilústrame.
El principio es muy sencillo y el efecto verdad ilusoria viene a decir que el ser humano, las personas, tendemos a creer lo que se repite más veces en un breve periodo de tiempo.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Aunque sepamos, en un principio, que es mentira. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, la Universidad de Kingston ha hecho un estudio, ¿vale? En el que los resultados revelan que el 85% de las personas consideraban que las noticias que habían oído más veces o que habían recibido más veces en un periodo, insisto, determinado de tiempo, eran verídicas, ¿vale? O sea, se tendía a creer en noticias que tú sabías en un principio que eran falsas, si las escuchabas lo suficiente durante el suficiente tiempo, creerías que son verdad. Y ojo, porque las frases que utilizaron para el ensayo, había varias, pero frases como Estados Unidos se fundó en 1979, los elefantes son más rápidos que los guepardos, o hay más gente que va al trabajo en avión que en coche. Fíjate que son frases que juegan contra cualquier lógica, ¿vale? Sí, sí, sí. Pues repetidas las suficientes veces durante un periodo corto de tiempo, al final el 85% de las personas creían que era verdad, porque les resultaba familiar. Tú lo ves una vez y dices, ¡guau, esto es falso! Pero lo ves dos veces y dices, ¡uy, esto ya lo he visto antes! Pero a la quinta, sexta, decimoquinta vez que lo ves en un periodo de un mes, dices, ¡ah, pues sí, es verdad! Los elefantes son más rápidos que los guepardos.
¡Qué interesante!
Al final sí que es cierto que tu entorno, tu conocimiento, al final hace que eso vaya decayendo. Esa verosimilitud con el paso de las semanas va decayendo. El porcentaje cada vez de gente que creía que los elefantes eran más rápidos que los guepardos acababa cayendo con el tiempo.
Sí, pero eso es peligroso, tanto, porque... Exacto, claro.
Pero hay un pico de credibilidad en el que si se repite si se repite cualquier enunciado lo suficiente, uh-huh, una parte crítica creerá que es verdad.
Claro, de hecho, esa es la baza de los magufos, ¿no? Al final, a una persona que no acaba del todo convencida con estudio científico, le empiezas a decir, mira, es que la Tierra es plana, ¿comprendes?
Correcto.
Y empiezas a recibir un montón de contenido, porque al final, claro, si tú empiezas a ver vídeos en YouTube que la Tierra es plana, recibes cada vez más vídeos y al final, claro, el contenido que tú recibes te está diciendo todo el rato esa verdad,
correcto,
esa supuesta verdad. Sí, sí.
Sí. Y en muchos casos...
trágico.
Qué trágico, pero además es que es cierto y a lo mejor pensamos en la Tierra es plana como, ¿no?, como el sumum del... de la involución.
De la ignorancia.
No, claro. Pero sí que es cierto, y seguro que los que, o sea, nosotros o los que nos estáis escuchando, seguro que os ha pasado que en vuestras redes sociales os aparecen comentarios o publicaciones compartidas por gente que piensa similar a vosotros.
Claro.
Porque tiendes, o bien, en mi caso sí que me ha pasado alguna vez que he dejado de seguir a algún amigo que publica chorradas, o que yo considero que son chorradas, ¿vale? Sí. Según mis principios políticos, y al final acabas viendo solo publicaciones de gente que piensa igual que tú.
Claro.
Y eso al final cierra tu propio universo.
Claro. Sí, sí, sí. Pues todo esto es muy interesante, sobre todo pensando en, ya no a lo mejor gente, digamos que estamos quizá más cultivados. El problema es cuando todo este tipo de información o estas falsas noticias de las, uh-huh, que estabas hablando le llega a gente que está en pleno desarrollo, como puede ser la infancia o la adolescencia.
Correcto.
Y ese es el público más vulnerable de todos. De hecho, mira, en esta charla TED que te digo que veía, nos decían que el promedio en el que los bebés están delante de una pantalla antes de los 2 años es de 2 horas y media.
Al día. Qué barbaridad.
Es un chupete tecnológico.
Decimos eso porque no tenemos hijos.
Claro. Si los tuviéramos,
exacto,
ya le pondríamos ahí delante de la,
exacto,
tele. No, pero es muy curioso, ¿no? Luego, además, los papás se jactan en plan de, mira, mi hijo sabe utilizar el móvil.
Claro.
Claro. Pero la OMS dice que tienen que pasar 0 horas, 0 minutos.
Antes de los 2 años.
Uh-huh. Bueno, pues todo esto es súper interesante, pero llevamos ya aquí un buen rato hablando.
Qué bien se está cuando se está bien.
Sí, efectivamente.
Yo creo que la OMS también recomienda que este programa, que la cultura escondida, no se escuche más de 1/2 hora.
Sí, porque si no te puede dar un sueldo. Bueno, pues Juli, muchísimas gracias por tu compañía.
Muchas gracias a ti, Lau.
Gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí.
Y gracias a Radio UMH por contar con nosotros.
Eso es. Esperamos escucharos o que nos escuchéis pronto. Un besazo.
Un besazo. ¡Mua!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.